RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a la segunda temporada de Economía en Breve, un programa realizado desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Para esta segunda temporada contamos con nuevo director, él es el doctor Germán Medina, docente y asistente de la UNAD, y también tenemos nuestra nueva guionista y asistente también del programa Economía en Breve, la doctora Andrea Barrera, quien también es docente y asistente de la Escuela de Ciencias Administrativas. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía en Breve, nuestra segunda temporada.
Muchas gracias, Briseida. Respetados ciberoyentes, reciban un cordial saludo. Les habla Germán Fernando Medina Ricaurte, director de la segunda temporada del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista, la doctora Andrea del Pilar Barrera, que a su vez es la comentarista docente base del programa. Los temas que se van a abordar en el día de hoy son antecedentes del programa Economía en Breve y la ciencia y los rasgos característicos y generales.
O sea que vamos a hablar un poquito de lo que se trabajó en la temporada 1, como para ambientar un poco el tema.
Al principio, okay. En la parte de los antecedentes vamos a hablar de la intención, de la pretensión y del alcance de este muy importante programa, tanto para la UNAD como para la comunidad académica en general.
Bien, una calurosa bienvenida a nuestros oyentes. Estamos entonces dando inicio a la segunda temporada de Economía en Breve. Quiero contar un poco del espíritu del programa en esta temporada. Y es que básicamente lo que buscamos es contextualizar a nuestros oyentes en torno a los temas de economía y administración que permitan de alguna manera que ellos los aten y los contextualicen en la realidad. El programa lo vamos a tener dividido en dos fases. En la primera vamos a trabajar los conceptos de orden teórico, que son básicos y fundamentales para entender ciertos hechos de la realidad. Y posteriormente eso lo vamos atando a ejemplos de la cotidianidad. Cerrando esos ejemplos, trabajaremos una breve reflexión y una conclusión para que nos quede completo en tema.
Todo con lenguaje muy sencillo, para que todo lo podamos entender y podamos estar muy pendientes de aquellos consejos y aquellas cositas que ustedes realmente nos van a regalar a los oyentes que no saben mucho de economía, ¿no?
Claro que sí, Briseida. La idea, hoy vamos a empezar con un tema fundamental, aparte de los antecedentes de Economía en Breve, y es el tema de la ciencia y los rasgos de la ciencia como soporte para el desarrollo de diferentes disciplinas que se utilizan en los procesos de aprendizaje. Entonces, nos interesa tocar ese tema porque es el que nos dará soporte para el desarrollo de los siguientes programas.
Bueno, entonces arranquemos pues.
Además, antes de entrar en la profundidad del tema, sí, voy a presentarles a nuestro invitado en el día de hoy. Hoy contamos con la compañía del doctor Diego Calderón Aponte. Él es economista de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS. Es docente del programa de economía en el SEAD de Bucaramanga, quien actualmente es el director de los cursos Fundamentos de Economía y Doctrinas Económicas. Es una persona muy autorizada para acompañarnos en este tema.
Un saludo, doctor Diego. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, Germán y
Briseida.
Pues desde aquí de Bucaramanga atento a compartir con ustedes y con los que nos escuchan sobre el tema de la ciencia para perfilarnos hacia los temas de economía y administración en los siguientes programas.
Bien, profesor Diego. Entonces, empezando con la primera parte de nuestro programa, Germán, la idea es encadenar como veníamos trabajando en la primera temporada de Economía en Breve y quisiera que habláramos un poco de dónde surge el programa de Economía en Breve y el desarrollo de la primera temporada.
Bueno, el programa se emitió aproximadamente hace 2 semestres. Allí tuvimos una temporada en la cual se grabaron 16 programas. La idea del programa surge en un momento en que las TICs tienen un especial impulso en el país. Hay un movimiento muy fuerte en este sentido. Por lo tanto, esta situación nos genera nuevos espacios para poder desarrollar un mejor proceso de aprendizaje en el campo electromagnético. Allí, por ejemplo, comenzamos nosotros a preguntarnos cómo podemos dinamizar mejor nuestro conocimiento. Entonces, en ese momento, con el doctor Carlos Lineros, buscamos un mecanismo de cómo hacer un programa muy amigable en el cual el discurso se baje desde lo altamente calificado y académico para que el común de las personas lo puedan entender. Nuestra pretensión no es tan solo llegar a los estudiantes de administración y economía. Nuestra pretensión es llegar a todos los ciudadanos que se interesen por el tema de la economía. Esa fue la pretensión inicial.
Bien, y de las ciencias económicas, Germán.
Y de las
y administrativas.
Evidentemente.
Bueno, conservamos entonces la esencia y lo que hemos hablado de contextualizarnos en torno a una realidad y a los hechos económicos que en ella suceden. Vamos entonces a iniciar el desarrollo de los rasgos de la ciencia, con nuestro invitado. Y este tema es muy interesante porque nos brinda la posibilidad de identificar qué es ciencia. Y de allí, pues, tener el punto de partida para dinamizar el conocimiento de las ciencias administrativas y económicas. Y para ello vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a escuchar cada uno de los rasgos que establece Bunge en su definición de los rasgos de la ciencia. Y posteriormente vamos a escuchar la postura de cada uno de los profesores que nos acompañan para ir desarrollando con ejemplos muy claros cómo se hace la articulación con la realidad. Pues bien, entonces, como ya les he mencionado, vamos a trabajar el concepto de los rasgos de la ciencia que estableció Mario Bunge, quien plantea que para que una disciplina sea considerada ciencia debe tener las siguientes características. Primero, el conocimiento científico parte de hechos y siempre regresa a ellos. La ciencia trasciende a los hechos. Entonces, doy paso primero aquí a Germán, para que hable sobre el tema y posteriormente irá el profesor Diego desde Bucaramanga.
Gracias. Cualquier persona que lea este concepto en primera instancia va a tener un impacto que lo puede conducir a desanimarse de estudiarlo o definitivamente a negarse por la complejidad del tema. Y resulta que la definición en sí es muy sencilla, sino que el léxico que está utilizando en este momento Mario Bunge está dirigido a los académicos. Y lo que nosotros queremos es que no tan solo los académicos lo comprendan, sino también las personas del común. En este sentido, cuando él dice que el conocimiento científico parte de hechos, lo que nos quiere referenciar es que el científico mira un objeto, mira algo. También cuando dice que siempre regresa a ellos, es que cuando el científico mira ese objeto, va a girar alrededor de él. Y tan pronto llega a alguna conclusión, modifica la realidad. De pronto todavía sigue siendo muy complejo y es necesario bajar un poco más el discurso para que sea más entendible. En este sentido voy a dar un ejemplo de una manera muy concisa, muy breve y para ampliar el marco conceptual. Voy a tomar el caso de una persona que tenga un cultivo de naranjas. Resulta que tiene un problema que las naranjas que está produciendo son muy ácidas y está perdiendo mercado. Esa persona tiene un hecho que es que las naranjas no salen de la forma que él desea. Decide, a través de un método científico de la observación, hacer injertos. Y comienza con la primera prueba, que es hacer injertos con otro cítrico, que es la mandarina. Cuando él hace eso, va a observar a través del tiempo que el nuevo fruto va a tener unas características diferentes y que puede ser una naranja mucho más dulce que la que salía previamente. Entonces, cuando eso ocurre, vemos que ahí la ciencia trasciende al hecho. El hecho inicial era que la naranja era ácida. Ya el nuevo hecho es de que la naranja nueva va a ser una naranja mucho más dulce. Entonces, ahí vemos cómo este proceso es mucho más sencillo de lo que nos quiere decir aquí el autor. El autor lo complica un poco, pero ya el ejercicio lo explica mucho más.
Claro, el ejemplo nos permite identificar el hecho como tal, que es el surgimiento y la observación de una naranja que era ácida y que a través del desarrollo de un método científico y de un proceso sistematizado que haría este campesino que nos cuenta Germán, llegaríamos entonces a trascender y a transformar esa realidad de la naranja ácida hacia una naranja más dulce. Y de alguna manera, si esa transformación de la realidad nos lleva a lo que dice Bunge en esta parte, que es que el conocimiento científico parte del hecho de la naranja y regresa a ese mismo hecho real. Regresó al hecho real de que la naranja ahora es más dulce gracias a la sistematización y a lo que llamaríamos un injerto popularmente hablando. No sé, el profesor Diego, ¿nos escucha?
Sí.
Quisiéramos escuchar sus planteamientos acerca de este primer rasgo de la ciencia de Bunge.
Pues yo en síntesis lo haría con una palabra, ¿sí? Todo el principio, que es la explicación. Y esa palabra podemos ponerla en contraposición, o sea, la ciencia explica. Y podríamos ponerlo en contraposición a lo que hace la filosofía.
Sí.
La filosofía no es considerada una ciencia precisamente por esa razón, porque no explica, ella pregunta, ¿sí?
Sí.
Y explican y preguntan, ciencia y filosofía, explica y preguntan sobre qué. Pues sobre los fenómenos de la naturaleza, sobre los fenómenos que llamamos humanos, sobre los fenómenos que llamamos sociales. Entonces, ese principio yo lo sintetizaría solo en esa palabra, la explicación.
Perfecto. Efectivamente, volviendo un poco al ejemplo de Germán, podríamos hablar que él encontró de una realidad y trató de explicar y transformar esa realidad mediante esa sistematización y logró explicarla y transformar esa realidad haciendo la naranja un poco más dulce. Bien, vamos al siguiente rasgo que nos plantea, que es la ciencia es analítica. Y ahora quiero dar primero paso al profesor Diego. Sobre este rasgo, profesor Diego, la ciencia es analítica. Lo escuchamos.
La ciencia es analítica, pero sintética, es decir, uno para entender lo analítico debe no olvidar esto de lo sintético. Entonces hay un ejemplo muy usado por mí en clase, que es vamos a tratar, y volviendo a la idea de explicación, vamos a tratar de explicar cómo funciona el ventilador. Pues imaginémonos una aula de clase con ventiladores. ¿Y cuál sería la forma más práctica de hacer esa explicación? Bajar el ventilador y, por supuesto, desarticularlo totalmente, desbaratarlo hasta la última expresión que se pueda, ¿sí? Desbaratar,
sí,
su motor, sus componentes, bien. Pero después de tener todo ese proceso de descomposición de ese aparato, pues para llegar finalmente a un proceso explicativo, a un proceso de conclusión, necesariamente tenemos que hacer el intento de rearmarlo. Entonces ese es el momento sintético, ¿sí?
Sí.
Entonces,
sí.
La ciencia es analítica y sintética.
Bien.
Quiero aprovechar el concepto de Diego, que en este caso pues ha sido amplio y suficiente, y quiero complementarlo en este tema de que la ciencia es analítica, en el sentido, como bien nos lo explicó Diego, coge un objeto y ese objeto lo va a desglosar, lo va a desmenuzar hasta entender el comportamiento de ese objeto, cualesquiera que sea el contexto, social, biológico, anatómico, natural. Y la ciencia debe ser capaz, en esa parte que se refiere el profesor Diego, de ser la síntesis, de recuperar y reconstruir lo cual ha vivido en sus partes. Esa es una de las virtudes más importantes de la ciencia cuando analiza un objeto como ciencia.
Me gustaría adicionar a este rasgo, profesores, que el que la ciencia es analítica permite también establecer que si yo estoy mirando un objeto o una realidad de estudio, tengo que desarrollar la forma de comprenderla, y la forma de comprenderla es a través de la competencia del análisis, de entender qué es lo que está pasando a ese hecho o a esa realidad, para de alguna manera determinar que estoy desarrollando una ciencia. Es lo que podríamos hablar en este rasgo. Vamos entonces a seguir con el siguiente, que nos dice Bunge: la ciencia es especializada.
Bueno, cuando hablamos de que la ciencia es especializada, vamos a ver de que con el desarrollo y el devenir histórico de la humanidad, hablamos aproximadamente del medievo hacia acá, se han venido dividiendo en ciertas partes la ciencia. Inicialmente el ser humano comienza a tener la observación sobre la naturaleza, y ahí comienza a aparecer todo el tema de la investigación de la naturaleza y de la anatomía, que ya venía desde la inquietud de los griegos. Pero ya en la parte con donde desarrollamos la ciencia positiva, cuando el ser humano decide hacer los registros a través de un sistema, vemos que la ciencia comienza a dividirse. Unos son las ciencias naturales y otros son las ciencias sociales. y allí comienza a hacerse mucho más específica porque sus objetos de observación son diferentes.
Okay. Yo ahí quisiera como adicionar y que profundizáramos un poquito en la determinación de positivo. ¿Qué quiere decir ciencia positiva? Porque de pronto para nuestros estudiantes no es claro, y para nuestros oyentes, ¿qué es positivismo desde la ciencia?
Bueno, y podríamos aclarar esto entonces en nuestro bloque siguiente. Quiero invitarlos porque realmente el tema es muy interesante, y pues para que hablemos de ciencia positiva, entonces vamos a un corte institucional y regresamos aquí en la segunda temporada de Economía en Breve.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, y continuamos aquí en Economía en Breve, que ya estamos con la segunda temporada y estamos tratando un tema súper interesante. Y tenemos aquí pues al profesor Germán, a la doctora Andrea, al doctor Diego, que nos está llevando información muy importante sobre ciencia. Entonces, habíamos quedado en la pregunta de ciencia.
De la ciencia positiva. Okay, ¿qué es el positivismo desde la ciencia? Okay. Entonces, quisiera que profundizáramos un poquito más en ello, Germán.
Bueno, a partir de que el ser humano comienza a desarrollar y a llevar registros, comienza a consignar y a hacer afirmaciones, pero las afirmaciones siempre están soportadas sobre los documentos. Cada vez que el ser humano comienza a desarrollar todo este movimiento, la escritura y los registros comienzan a ser muy trascendentales. Acordémonos que antes la evolución del conocimiento se dio a través de la oralidad, y era cuando veíamos en la antigüedad, en el primitivismo, cómo un conocimiento oral pasaba, y mucho conocimiento se perdió en un momento determinado de nuestra historia. Cuando ya el ser humano comienza a desarrollar el grafo, y comienza a articular grafos para armar oraciones y armar textos con algún contenido lógico, comienzan a dar los primeros inicios para el desarrollo de la ciencia positiva. Ya en el medioevo, cuando comienzan los métodos a ser mucho más claros, mucho más prácticos y mucho más explicativos, todo esto se va a consignar. Y cuando hablamos de una ciencia positiva, es una ciencia que reconocemos y que se acepta socialmente hasta tanto no exista una tesis en contrario que modifique el postulado inicial. Y ahí comenzamos a hablar del positivismo.
Podemos decir que el positivismo se fundamenta también en el desarrollo de un método de observación,
claro,
que de alguna manera permite la sistematización de la información y de los datos, y eso lo hace positivo, o sea, lo hace una ciencia válida y dura frente al conocimiento que o el acervo de conocimiento que se va recopilando y que se va socializando en la sociedad.
Eso es tan interesante, Andrea, que el método de ensayo, prueba, error, como elementos que van en la frontera del conocimiento, en algunos investigadores tienden a ser rechazados hasta tanto no se compruebe y se acepte socialmente. Entonces allí vemos que el movimiento positivismo para la ciencia es muy importante, porque allí podemos plantear paradigmas que a través de las fronteras del conocimiento podemos renovarlos o podemos rechazarlos.
Bien, este es un tema muy interesante porque el positivismo ha determinado hitos importantes en el desarrollo del conocimiento de la humanidad. Pero para no salirnos del tema, sigamos entonces con el cuarto rasgo que estamos analizando de Mario Bunge de la ciencia. La ciencia es clara y precisa, lo que implica formular claramente un problema, partir de nociones claras, definir sus conceptos, crear lenguajes artificiales y procurar medir y registrar los fenómenos. Respecto a este rasgo, quisiera escuchar al profesor Diego. Profesor Diego.
A este rasgo yo le sumaría no otro rasgo más, sino dentro de ese mismo rasgo yo le sumaría el concepto de falsable. ¿Y por qué le sumaría a ese principio el concepto de falsable? Porque la ciencia igual tiene que ser abierta. Sus verdades deben ser abiertas y no deben ser absolutas. ¿Pero qué significa falsable? Significa que la ciencia o las ciencias deben tener la posibilidad de ser controvertidas, de ser preguntadas. Y es precisamente por esto, porque una ciencia de verdades absolutas, pues es una ciencia que es terminada. Y ya con una ciencia terminada, pues los científicos ya no tendríamos qué hacer, no tendríamos razón de ser, ya tendríamos todo descubierto, todo explicado, todo bajo comprensión estaría.
Es un literal interesante dentro del rasgo, profesor Diego, porque nos permite establecer que efectivamente la identificación de la ciencia establece unos principios que ya abordaremos más adelante ese rasgo, pero que permite que el conocimiento vaya creciendo y vaya evolucionando. Esa característica que usted anima de falseable nos permite que la ciencia y el conocimiento crezcan.
Y debo aclarar que el concepto es de Karl Popper, ¿no?
Karl Popper.
Sí, perfecto.
Y lo importante cuando nos cuestionamos sobre algunos elementos o algunos aspectos de la ciencia es lo que nos permite ampliar la frontera del conocimiento. Porque como bien lo dices, difícilmente vamos a encontrar un tema totalmente acabado. Siempre habrá preguntas. Quiero retomar un caso, un ejemplo, para hacer más sencillo el tema de lo falseable. Acordémonos que para la década de los 60 y 70, inclusive los 50, había un concepto sobre el vacío absoluto del espacio. Y nosotros lo creíamos en esa época que eso era una verdad de apuño. Los científicos comenzaron a investigar y hoy en día han comentado de una manera y han probado de una manera cierta de que no existe el vacío absoluto en el espacio. Que existen pequeñas micropartículas que están fluyendo, hay fotones, hay muchos elementos que fluyen allí que conllevan a la conclusión de que el vacío absoluto no existe. Entonces vemos que ahí la frontera se nos amplía y nuevas preguntas surgirán. Por eso es que ese término de falseable es muy interesante y vale agregarlo en este grupo de partes dentro de este rasgo. Quiero ahorita hablar primero del rasgo de formular, de uno de los elementos de este rasgo, que es formular claramente un problema. Si ustedes recuerdan el primer ejercicio que hicimos,
el ejemplo
que dimos, nosotros cogimos un problema. ¿Cuál era el problema allí? Claramente, que la naranja era ácida. Parte de nociones claras. La persona que estaba en ese cultivo tenía que tener claro cuál era su proceso de producción, cultivo, y tener de una manera unas nociones de cómo hacer los injertos. También cuando decimos que la ciencia define conceptos, quiere decir que cada ciencia tiene unos conceptos que son propios, que en la medida que estos van evolucionando y se van confirmando y reafirmando, pueden ser leyes. Y también un aspecto que no quiero dejar es que crea lenguajes artificiales. ¿Qué significa? Que cada área del saber tienen unos lenguajes muy propios. Los economistas y administradores hablan de una forma, los abogados de otra, los médicos de otra.
Definitivamente un tema muy interesante, un poquito larguito, pero la idea de hacer estos capítulos de economía en breve es que nosotros podamos aclarar todas estas dudas y conocer nuevas temáticas. Realmente el tiempo, como ustedes saben, en televisión y en radio, pues es muy corto. Entonces vamos a finalizar ya el programa, pero vamos con algún tema ya de cierre, ustedes dirán. Y pues dejamos la continuación, invitamos a todos nuestros oyentes para que se conecten de nuevo el próximo martes y pues, doctor Germán.
Bueno, pues perfecto, como lo comenta nuestra directora de la emisora, vamos a establecer las conclusiones del programa.
Bien, pero antes de establecer las conclusiones, Germán, quiero hacer una lectura breve de los rasgos que nos hacen falta para que en el comienzo del siguiente programa hagamos un repaso de ellos y vayamos a las conclusiones. Voy a leerlos rápidamente y es el quinto y el sexto rasgo, es el conocimiento científico se puede comunicar y verificar, y la investigación científica sigue siendo un método y es sistemática. Séptimo, octavo y noveno, los conocimientos científicos son generales, la ciencia se trata de establecer leyes y explicarlas, y la ciencia es explicativa e intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Ahora sí, las conclusiones, Germán.
Primera, la identificación de los rasgos generales de la ciencia permite al académico poder desenvolverse adecuadamente en el área del saber en el cual se desempeña y apoyarse en las diferentes herramientas como normas, leyes, principios para analizar y explicar la realidad objetiva que lo rodea.
Quisiera adicionar que al contemplar el aspecto del desarrollo científico o académico de un profesional, es importante porque le permite conocer la parte estructural y fundamental de la ciencia y hallar sentido a los hechos y fenómenos de la realidad. Y profesionalmente, el conocer el sentido como tal de la ciencia le permite desempeñarse y vislumbrar nuevas oportunidades de progreso en su área de desempeño. Y ahora, Diego, su conclusión.
Siguiendo la línea, es importante hacer esta comprensión, porque cuando uno tiene bien claro su objeto de estudio, cuando uno tiene bien claro de qué se trata su ciencia, de cuáles son los problemas a los que se va a enfrentar intelectualmente, pues el camino se hace un poco más fácil y llevadero. Cuando uno no tiene bien claro el objeto fundamental de la ciencia, pues de ahí para adelante no sabe cómo estructurarla y no sabe cómo estructurarse a sí mismo.
Ok, muchas gracias, doctor Diego Calderón, que se encuentra desde Bucaramanga y se encuentra conectado con nosotros vía Skype. Y también cualquier oyente, ustedes pueden escribirnos a nuestro Skype RUV y el número 1 al final, y pues pueden enviarnos todas sus sugerencias o sus preguntas sobre estos temas que estamos tratando en Economía en Breve. Entonces agradecemos al doctor Germán Medina, a la doctora Andrea Barrera y de nuevo al doctor Diego Calderón, docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas. Gracias por haber estado con nosotros en este primer capítulo de la segunda temporada, y pues no nos queda más que invitarlos a al segundo capítulo el próximo martes a las 2 de la tarde hora colombiana, o también pueden escuchar nuestro podcast que nosotros vamos subiendo nuestros audios en la página de la emisora. Estuvieron con ustedes en el máster Alejandro Díaz y Fabio Olarte, y en la locución Briseida Valderrama. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.